5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El viento da una tregua en los incendios de la Comunidad Valenciana. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Bea. A primera hora de la tarde se esperaba lo peor, porque sobre todo el fuego que se vive en Begís, en Castellón, presentaba una virulencia difícil de contener, pero por suerte las condiciones climatológicas han dado un cierto respiro esta madrugada y la humedad relativa ha subido. Aún así, eso no ha impedido que los equipos de extinción de incendios, más de 16 en total, hayan continuado trabajando esta madrugada. Lo importante llegará con las primeras horas de luz. Los medios aéreos entrarán en juego y eso ayudará en la perimetración del fuego. Eso sí, de momento, tanto Begís como otras cuatro comarcas de alrededor siguen desalojadas. El presidente valenciano, Ximo Puig, hablaba con la cadena COPE precisamente desde ese puesto de control en Begís.
Fundamental en cualquier incendio es preservar la vida de las personas y también de quienes nos protegen. De eso se trata, ¿no? De intentar, bueno, pues salvar la naturaleza es fundamental, pero salvar las vidas es la prioridad.
En esa zona se ha vivido uno de los sucesos de la jornada. La cosa podría haber terminado en tragedia y de las gordas. 9 personas han tenido que ser trasladadas al hospital después de que un tren que circulaba de Valencia a Miraflores tuviera que parar a la altura de Caudiel al verse rodeado por las llamas. En su interior viajaban 40 personas y algunas de ellas han roto los cristales para salir al exterior. Al hacerlo, algunos se han visto alcanzados por las llamas. Ha habido cortes, intoxicaciones de humo. Hay 3 personas ingresadas en estado grave por quemaduras. El alcalde de Caudiel es Antonio Martínez.
La gente ha entrado en pánico, se ha tirado del tren, algunos han golpeado, otros, bueno, como el fuego ha venido cara al tren, a toda esa gente la ha estado pillando, vamos a decirlo así, y bueno, las ha quemado hasta que la maquinista ha podido hacer marcha atrás y ha ido recogiendo toda aquella gente que el fuego los ha arrasado.
La Comunidad Valenciana es la más afectada en estos últimos días porque también están luchando contra el fuego en el Val de Bo, en Alicante. Allí ya se han calcinado unas 11.000 hectáreas y cerca de 2.000 personas siguen pasando las noches fuera de casa. Ana es una de ellas.
Estamos en contacto con gente que está allí. Sabemos que las casas de momento están bien, pero que hay un desastre total.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Quien no se ha dejado ver por las zonas afectadas es Pedro Sánchez, que acaba de visitar la isla de La Palma. Durante su intervención allí, volvió a achacar la culpa de los incendios al cambio climático, pero sin duda lo más polémico llegó cuando se le preguntó por las informaciones que apuntan a una remodelación de su gobierno. Sánchez negó la mayor, pero lejos de quedarse ahí, acusó a la prensa de intoxicar y a la oposición de no arrimar el hombro. Según el socialismo, la caída de Sánchez en las encuestas se debe a los poderes fácticos.
Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras. Y por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y las intoxicaciones, desde luego, nada tienen que ver con, en fin, con lo que pienso.
Mientras tanto, la oposición le pide que se centre en la economía, que es lo verdaderamente importante. Lo cierto es que llevamos meses hablando de los precios, especialmente de los de la energía, y parece que este verano, aunque seguimos en niveles muy altos, el precio de la electricidad y el carburante nos están dando un ligerísimo respiro respecto a meses anteriores. Hoy la luz marca su precio más bajo en los últimos 11 días y nos va a costar 236,14 €, que sigue siendo un precio muy alto. Si miramos al surtidor, hoy la gasolina nos cuesta de media 1,79 € y el diésel 1,80 €. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 17 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a darte la bienvenida si te acabas de incorporar, porque arrancamos ya la segunda hora de Poniendo las Calles y lo hacemos hablándote de una ONG que trabaja dando una segunda vida a las maletas que la gente pierde en los aeropuertos y que no se reclaman. Te parecerá increíble, pero sucede muchísimo. Ya sabes que las aerolíneas dan 90 días como plazo para recuperar tu equipaje cuando se ha perdido, pero claro, hay muchas personas que no lo hacen, que no lo reclaman. Claro, dentro, pues, ¿qué encuentras dentro de una maleta? Pues imagínate, cualquiera de las que hayas hecho en estos días para irte de vacaciones. Ropa, la mayoría en buen estado, calzado, regalos, cosas de aseo. Pues bien, Envera, que así se llama la organización, se encarga de darle una segunda vida a todos esos enseres y al mismo tiempo da trabajo a personas con discapacidad. Lo hacen desde 1977, con el único objetivo de mejorar la vida de estas personas. Para ellos lo más importante es la creación de empleo y la integración. Por eso, cuando se les sugirió esta idea de recolectar las maletas, pues no se lo pensaron. David Ferrero, del equipo de comunicación de Envera, nos lo ha contado en COPE.
Surge cuando varias compañías deciden apoyar la labor social de Envera y nos donan los objetos y maletas extraviados en aviones y aeropuertos una vez pase el plazo legal que establece la ley. Nosotros con estos objetos, ¿qué es lo que hacemos? Hemos creado un centro de reciclaje solidario donde se abren estas maletas, aquello que está nuevo y en perfecto estado se envía a espacios cedidos de forma gratuita por centros comerciales.
En esos centros comerciales se ponen a la venta estos objetos. Las personas con discapacidad son las que se encargan de todo, de la selección, de la clasificación de los mismos y luego también de la venta. Sin embargo, no todo lo que encuentran en las maletas se puede vender. Aquellas cosas que tengan desperfectos o que se nota que están muy usados, se tienen que donar a quien más lo necesita.
Otros muchos objetos, lo que hemos hecho ha sido crear una red de ayuda con otras organizaciones sin ánimo de lucro, a las que nutrimos de objetos que van destinados a ayudar a familias vulnerables tanto dentro como fuera de España. Y en este contexto, las personas con discapacidad a las que nosotros atendemos se han convertido también en protagonistas de la solidaridad porque se convierten en donantes de este tipo de objetos que van a ayudar a estas familias vulnerables.
Para que te hagas una idea, cada año se pierden más de 25 millones de maletas en todo el mundo. Es mucho más frecuente de lo que pensamos y esto permite a la organización recibir un gran número de maletas durante todo el año. A la semana rondan la cifra de 250. Como te puedes imaginar, se ha encontrado todo tipo de artilugios, desde cepillos de dientes y ropa, que esto es lo más normal, hasta vestidos de novia o vestidos regionales de países latinoamericanos. También una armadura medieval, que eso por supuesto es lo más raro. Su objetivo no es conseguir dinero. Por eso le ponen a los productos pues precios simbólicos. David cuenta, por ejemplo, que han llegado a vender carritos de bebé que estaban valorados en unos 2.000 euros por 200 o bicicletas en perfecto estado por 70. Con los beneficios lo que hacen es pagar a las personas con discapacidad que trabajan allí y también lo destinan a otros fines benéficos como pueden ser becas para estudio. En definitiva, la iniciativa busca darle una segunda oportunidad a todo lo que hay en las maletas y también a muchas personas con discapacidad.
Las personas que llegan a Envera.inclusión ven que están participando en el viaje de la vida, no solamente porque estén dando una oportunidad a los objetos y maletas que se está bien, sino porque están dando una segunda oportunidad a personas, a profesionales que sin ese apoyo pues no tendrían esta oportunidad laboral. Personas con discapacidad como Andrés, como Lola, como Lili, que son quienes están y para las que esta oportunidad laboral significa lo que para cualquiera de nosotros, poder tener un trabajo, poder tener una vida independiente, poder ocupar con dignidad su lugar en la sociedad.
Ahora mismo solo hay 3 puntos en los que se vende lo que nadie reclama en los aeropuertos. 2 en Madrid y 1 en Barcelona. Por eso David solicita que les cedan más espacios para poder ser rentables por completo y dar así mucho más trabajo a personas con discapacidad. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La primera hora te hablaba de los campeonatos de memoria rápida. En COPE hemos conversado con un prodigio en esta materia, es Víctor Rodrigo, actual campeón mundial en esta disciplina, y él aseguraba que era un don que no le viene desde pequeño, lo descubrió hace tan solo 10 años.
A los 23 descubrí que existían las competiciones de Speed Memory, descubrí que existían técnicas para mejorar tu concentración, para mejorar tu retentiva, y decidí probarlas. Y a raíz de entrenamiento, a raíz de práctica, pues bueno, conseguí este año el campeonato.
Yo personalmente tengo que decir que no conocía a nadie que participara en este tipo de competiciones. No es habitual escuchar a alguien decir que le gusta memorizar. El propio Víctor reconoce que es un tanto singular.
Lo que sí que he tenido siempre son gustos peculiares. Y es cierto que en esa época, bueno, quería promocionar el trabajo, quería ascender, quería estudiar una carrera universitaria y además de eso quería tener vida social. Entonces empecé a indagar y empecé a descubrir que existían herramientas que nos permitían estudiar muchísimo más rápido, muchísimo mejor y con mejores resultados.
De esto te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 de la mañana tenemos muchas otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer, no lo dudes, en este miércoles, es 17 de agosto del año 2022. San Mamés, San Jacinto y Santa Benita. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo te voy a acompañar hasta que le demos el relevo a los compañeros de Herrera en Cope. No te vayas porque en esta hora de radio vamos a hablar de un futuro de lo más virtual. Vamos a hablar con Roberto Romero, él es experto en metaverso, que tú podrás decir, ¿pero qué es esto del metaverso? Bueno, enseguida te lo vamos a explicar ahora, y nos va a contar además qué se esconde detrás de esta plataforma que nos ofrece una vida paralela a la que ya tenemos. Quiero que te quedes para descubrirlo, pero también para descubrir otras cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿De qué más vamos a hablar hasta que Herrera en Cope comience?
Hasta que Herrera en Cope comience vamos a estar con Alfonso García, nuestro experto en motor. Hablaremos de temas como los precios de los seguros de coche o el aumento de atropellos de mascotas, entre otras cosas, cuestiones que nos interesan a todos, seguro que sí.
Perfecto, seguro que estaremos muy atentos a todo esto y también a la información del tiempo. ¿Cuál es la previsión para este miércoles, que estamos todos encantados?
Bueno, hoy predominarán cielos nubosos en el extremo norte de la península, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes o persistentes en el Cantábrico y que en Cataluña irán acompañadas de tormenta. En definitiva, nubosidad en el resto de la mitad norte, sobre todo también en la zona de Levante y en Baleares, con posibles chubascos o tormentas. En cuanto a las temperaturas, será el día más fresco de la semana. Las más altas se encuentran en Andalucía y Castilla-La Mancha, que superan los 30 grados, pero la mayoría de comunidades rondan sobre los 25 grados centígrados. Ahora sí, vea, podemos decir que el calor ha empezado a pasar a mejor vida.
Venga, venga, que ya hemos pasado lo peor. Ahora ya, bueno, nos puede venir algún día malo ahí en septiembre, perdido. Pero no es lo normal, no es lo normal. Venga, que ya va para abajo la cosa. Aparte de que, como lo hemos pasado, vamos a tener temperaturas de esas características. A esta hora también nos gusta escuchar algunas de las placas que nos mandáis a nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos dejáis, como nosotros le llamamos, la placa, eso de soy ponedor. Escucha.
Buenos días, equipo. Aquí Lorenzo, Camacho y Nacho desde Parque de Atracciones. Queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro compañero Víctor.
Buenos días, ponedores. Soy Carlos de Gijón, de camino hacia Alcalá de Henares, por fin de las vacaciones.
Hola, buenos días. Soy ella desde Játiva, Valencia. Soy ponedora.
¡Soy ponedor!
Soy ponedor y lo digo con orgullo sincero. Aunque cueste levantarse el primero, soy ponedor, y yo escucho al Pulpo y a Bea, aunque esté en Badajoz o en Altea, soy ponedor, chimpón, soy ponedor.
Hombre, nos encantan las placas con una performance, ¿eh? ¿Qué te parece?
Sí.
Nos cantan, nos cuentan chistes.
Son grandes nuestros ponedores.
Son grandes los ponedores y nosotros los escuchamos a esta hora. Como ves, es muy sencillo, es solamente mandarnos una nota de voz al WhatsApp al 662-942-605 y mañana a esta hora más o menos la escuchamos. Ahora sí, son las 5:13 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y vamos a leer de nuevo mensajes de ponedores en esta hora para saber si tienen buena o mala memoria. ¿Qué mala pasada te ha jugado la cabeza? 16 minutos pasan de las 5 de la mañana. En nada llegamos a las 6, pero nos queda prácticamente esta hora completa por delante para hablar de muchas cosas. Estamos hablando de la memoria, ¿eh? Es lo que le hemos preguntado hoy a nuestros ponedores en Facebook. Y tengo que decir que la mayoría tienen buena memoria. Esto es, me molesta un poco, Guillermo, porque yo lo que quería era que me contaran cosas jugositas, como las de Miguel, que se presentó en su boda vestido
de árbitro,
porque no se acordaba de que era el día de su boda y se había ido a arbitrar un partido, y cuando cayó, pues ya no le dio tiempo a cambiarse. Es que es muy fuerte, ¿eh? Bueno, Rodrius, que nos dice, pues yo tengo muy buena memoria. Venga, que ya es mitad de semana, feliz miércoles. O Lali Bello, que dice, en cuestión de memoria todavía voy bien. Tengo memoria fotográfica, nos cuenta.
Ah, bueno.
Y además me acuerdo de todos los cumpleaños y de los aniversarios. Espero que me dure. Muchos besitos.
Esperemos que nos dure la memoria a todos. José Pérez Collado nos escribe, buenas tardes a todos los ponedores. Haciendo una reflexión profunda, yo creo que nunca he tenido un olvido significativo, o que yo me acuerde. Eso porque a lo mejor se le está olvidando que se
sí,
le olvidó
que
algo.
A mí no se me ha olvidado nada. Sí. Y si te cuenta el marido lo mismo o la mujer, ¿verdad? Sí. Dice, pero si no se entera de la mitad. Entera,
claro, porque uno dice, no, exactamente. Tocaría preguntarle, bueno, ¿a quién conoce que se le olviden las cosas? Nos envía también José Pérez un fuerte abrazo. Chanito Vizcaíno nos escribe y nos dice, hola ponedores, algún cumpleaños de personas muy cercanas, así como también alguna cita médica.
Bueno,
saludos a todo el equipo.
Tampoco es grave.
Desde La Gomera, bueno, una cita médica puede ser grave.
Eso,
¿no?
Luego, sí. luego mandas mensaje y dices, es que me he dormido.
Pilar Armorín nos escribe, me anoto todo, lo único es que se me olvida leerlo.
Ah, vale.
Eso también.
Muy bien.
Eso que uno busca esa nota, ¿dónde fue que yo anoté este número? ¿Dónde fue que ya anoté? Y no saben todos los cuadernillos que uno tiene
guardado. No sabes ni dónde lo has anotado. Sí, sí. Tienes tan mala memoria que no te acuerdas ni dónde has puesto lo que habías escrito para acordarte.
También nos escribe en nuestro facebook.com/ poniendo las calles, Mercedes de Miguel Balcázar. Nos dice, modestia aparte, siempre presumido de tener muy buena memoria. Uh-huh. Por eso, últimamente me preocupa mucho cuando olvido algo. Normalmente, cosas sin importancia, pero ya tengo que apuntar alguna que otra cosilla.
Claro, eso es lo normal. Yo decía antes que iba a contar la anécdota de mi marido, porque esta es buena. Tiene varias también, porque lo ha sacado un poco de la familia materna. Pero esta es buenísima. Yo trabajaba antes en COPE Málaga.
Sí.
Y entonces allí había, en la misma calle, había tres plazas que las pagaba COPE Málaga para los trabajadores.
Sí.
Tres plazas de coche.
Para aparcar.
Y las pagaba el ayuntamiento. Se había pedido eso, pues como si pides un garaje. Y entonces, para que no pueda aparcar nadie más, solo tú, cuando tú aparcabas el coche, tenías que dejar en el salpicadero un cartelito que ponía personal COPE. Entonces yo, mi marido, que trabajaba exactamente a 5 minutos de donde está la cadena COPE, había llevado él el coche conmigo. Yo me había bajado,
sí,
¿vale? Y él se había ido a su trabajo. Pero antes de ocurrir eso habíamos visto un coche que estaba mal aparcado.
Sí.
Y no teníamos sitio.
En las plazas de COPE.
Sí, sí. Y no teníamos sitio nosotros para aparcar. Y entonces dice mi marido, vamos a llamar a la grúa, porque claro, yo no puedo aparcar sino el coche. Llama a la grúa. En ese momento se va uno de los de COPE... y nosotros lo metemos ahí, pero se le olvida poner el cartel.
No.
Efectivamente.
No.
Claro. Pasarían X minutos hasta que llegara la grúa, el que estaba mal aparcado se marcharía y cuando llegan el coche que encuentran es el nuestro.
El único que quedaba ahí.
Efectivamente. Y cuando yo bajo a recoger el coche,
ya no
lo tengo. Pienso que me lo han robado.
Y el cartelito guardado.
Monto un pollo allí que no veas, pensando que nos lo han robado y se lo había llevado a la grúa, que había llamado a mi propio marido. Eso es lo que hace tener la cabeza como la tienes, de no acordarte de poner el cartelito que identifique que tú tienes derecho a aparcar en esa plaza de parque.
Eso queda guardado en los grandes momentos de la memoria.
Sí, sí, sí. Eso fue uno de los grandes momentazos que hemos pasado. Santa paciencia. Y luego hay gente que dice que no tengo paciencia ninguna. Bueno, enseguida vamos a seguir leyendo mensajes de los ponedores contándonos esas malas pasadas, ¿no? Que les ha jugado la cabecita. Pero tenemos que hablar ahora de otra cosa muy interesante, ¿eh? Vamos a ir directos al futuro. ¿Cómo os quedáis si yo os digo hasta ahora, a las 5:20 de la mañana, que hay otro mundo, otra realidad, al margen de la que conocemos? Me refiero al mundo virtual, que aunque parece cosa de ciencia ficción, lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina. De hecho, esta realidad ya se ha mostrado en el mundo literario y hasta cinematográfico, como en Ready Player One o Los Sustitutos. La idea es simular nuestro día a día en otra plataforma paralela y para ello se necesita tecnología punta. Por ello, Roberto Romero, tecnólogo creativo y experto en metaverso, pone las calles con nosotros para explicarnos todo lo relacionado con este último concepto. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de hablar contigo, porque antes de nada, eso sí, lo que quiero es que nos expliques de lo que vamos a hablar, porque tengo a muchos ponedores que seguro que están, pero es que ¿qué es eso del metaverso? ¿De qué nos está hablando hoy Beatriz con este invitado? Explícanos, ¿qué es?
Bueno, el metaverso realmente es la próxima gran revolución de la red de telecomunicación. Es la evolución de lo que todos conocemos como Internet, básicamente. Es simplemente una evolución en la que se involucran muchísimas tecnologías, donde pues vamos a ver nuevas capacidades de la red de telecomunicación que van a impactar en nuestro trabajo, nuestro ocio y absolutamente todas las facetas de nuestra vida, al igual que lo hizo Internet cuando llegó.
Para hacerlo más sencillo, ¿qué cosas diarias podríamos hacer también dentro de este universo?
Bueno, o sea, realmente metaverso se refiere a todo el espectro que cubre desde los mundos 100% virtuales hasta el mundo real. La diferencia aquí, para entenderlo, va a ser todo ese mundo virtual que hasta ahora solamente está poblado por gente más joven, videojugadores, etcétera, y que poco a poco lo vamos a ver unirse a ese ecosistema digital que ya estábamos disfrutando todos en pantallas, ¿no? Estamos hablando desde la posibilidad de hacer formaciones y training, a la capacidad de viajar a diferentes lugares, a cambiar la forma de ocio, asistir a conciertos de forma deslocalizada. Bueno, realmente las posibilidades son infinitas. Estamos hablando de un nuevo paradigma de la red de telecomunicación con un montón de capacidades nuevas para poder mezclar pues tecnologías como la inteligencia artificial, que nos permiten a día de hoy ya construir mundos digitales solamente describiéndolos con palabras, asistentes de voz, etcétera. El tema del edge computing, que es la forma que vamos a tener de procesar fuera de nuestros dispositivos los contenidos, que es muy importante para todo esto que viene, pero sobre todo pues estas tecnologías de 3D en tiempo real, ¿no? Todo lo que es la visualización de entornos en el espacio 3D, que nos van a permitir pues desde tener un alter ego para poder comunicarnos con otras personas, acceder a funciones de nuestro puesto de trabajo de forma remota, etcétera. Al final no es tanto un universo aparte, sino una capa de un universo virtual puesta sobre nuestro universo real. Uh-huh. Y así se entiende mejor.
Sí, perfectamente. Pero una pregunta, ¿vamos a poder acceder todos fácilmente o se ha creado para dirigirse a una élite?
No, todavía estamos en una fase muy incipiente, ¿vale? De todo lo que es relativo al metaverso. Ahora lo que podemos atender es a un montón de plataformas diferentes que están surgiendo y que son muy de nicho, ¿no? Que están muy centradas pues en el gaming, en el marketing o en otras disciplinas. Pero poco a poco las empresas ya van accediendo a recursos con los cuales pueden mejorar sus procesos de onboarding, sus procesos logísticos o incluso el trabajo en sí, ¿no? Que se puede realizar en entornos 100% virtuales. Todo esto lo vamos a ir viendo que poquito a poco pues se va a hacer más estándar, ¿no? Y estándar quizás es la palabra clave de todo esto. Al principio de Internet no existían los estándares, con lo cual solamente muy poquitas personas podían acceder a la red. Poquito a poco, según se fueron constituyendo los estándares y todo el mundo tuvimos acceso a la tecnología de base, pudimos acceder a la red de redes, ¿no? Y eso nos cambió la vida. Aquí va a pasar un poco lo mismo. Ahora mismo estamos hablando de tecnologías de nicho que tienen acceso pues muy pocas personas si lo comparamos con el total de la humanidad, pero que poco a poco todo el mundo vamos a ir accediendo a estos nuevos recursos, ¿no?
¿A través de qué dispositivos podremos acceder?
Bueno, se vincula mucho el metaverso con la realidad virtual, ¿verdad? Todo el mundo pensamos, cuando nos hablan de metaverso, ¡ay, es eso de las gafas!, ¿no? De las gafas de VR. Pero la realidad es que metaverso se puede acceder desde diferentes pantallas, desde una pantalla plana a una pantalla de realidad virtual, y la parte más potente, el dispositivo quizá más potente que viene en el futuro al mercado de consumo, son las gafas de realidad mixta. Son unas gafas que permiten sobreimpresionar enfrente de tu visión hologramas ¿vale? Contenido que proviene de una capa de información virtual con un dispositivo que está entendiendo tu entorno. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo delante mía una mesa y el dispositivo entendería que enfrente mía hay una mesa y sobre esa mesa me podría dibujar contenido. Podría dibujar, por ejemplo, un holograma con tu figura, ¿vale? En tiempo real para que tú y yo estuviésemos teniendo esta conversación cara a cara en persona. Estos son los dispositivos que van a empezar a llegar al mercado de consumo, que ya existen en los mercados industriales y que están permitiendo vislumbrar cómo va a ser esta interacción que cuento, este espectro entre el mundo real y el mundo virtual y esa mezcla de ambos mundos.
Hay muchas empresas y marcas reconocidas que ya se están preparando para adentrarse en este mundo. ¿Tú qué les recomiendas? ¿Están haciendo una apuesta segura?
Bueno, lo más importante para apostar por la entrada en el metaverso es entender qué significa el metaverso y entender cómo le puedo sacar partido, con una estrategia bien definida. Esto no va de hacer una nota de prensa para decir estoy en el metaverso, porque ahora mismo hay muchísimo ruido, ¿no?, en el mercado. Muchísimas marcas, sobre todo las marcas más de moda o de consumo, se están posicionando en diferentes plataformas, ¿no?, como pues, algunas famosas, como Decentraland, etcétera. Pero al final eso se queda como un algo aislado, ¿no? Dentro de lo que puede ser una gran estrategia de una empresa o de una marca por constituir una comunidad, por generar una estrategia de contenidos que a la postre pues resulte en un beneficio directo, ¿no? En conocer mejor a tus clientes o conocer mejor a tu cliente interno, a tus empleados, o hacer optimizar los procesos, ¿no?, que gestionas en tu empresa. Al final es entender bien de qué estamos hablando y qué incluye todo esto de metaverso, que es la verdad que muy amplio, para saber cómo le puedo sacar partido y cuál debe ser mi estrategia, ¿no? Entonces, lo que le recomendaría a cualquier marca es primero que se dejara aconsejar por expertos que llevamos en esto muchos años y a partir de ahí generar una estrategia que nos permita aterrizar una visión, poner un punto de enfoque a todo esto y a partir de ahí definir unas acciones para poquito a poco ir generando todo ese ecosistema de contenidos que va a ser necesario y que va a aportar valor, ¿no?
Como toda innovación, también tendrá sus peligros. Cuéntanos, Roberto, ¿cuáles son?
Bueno, a ver, los peligros, como siempre, ¿no?, en cualquier red, pues tiene que ver mucho con la parte de la seguridad, sobre todo una parte del metaverso, esto de la economía digital y todo ese inventario de artículos digitales que tú puedes poseer, ¿no? Estamos hablando de una red de Internet donde tú posees directamente cosas y las posees tú, no las posee una plataforma concreta, ¿no?, sino que son tuyas como individuo. La seguridad aquí es básica y es muy importante. Por eso se está centrando la conversación de las posesiones y de las transacciones sobre redes blockchain. La red blockchain, que son las que la base sobre las que se construyen, por ejemplo, las criptomonedas o los NFTs o otras herramientas que se están generando ahora mismo, otorga una capa de seguridad bastante grande sobre la red. Y esto va a ser, a la postre, muy importante. Sobre todo que se estandarice, como decía antes. Los estándares son muy importantes aquí y vamos a ver cómo van entrando nuevas herramientas en el terreno de juego que nos van a permitir afrontar, ¿no?, nuestra inclusión, tanto como usuarios como como empresas, al metaverso, pues con unas garantías. Y obviamente, pues aquí entran muchísimas cosas. La ética, ¿no? Hablaba antes de inteligencia artificial. ¿Cuánto de importante va a ser pues pensar muy bien cómo programamos todo este software, estos asistentes que nos van a permitir hacer cosas mucho más rápido y de forma mucho más eficiente para que no tengan un sesgo, ¿no? Pues hay muchos matices que pueden ser peligrosos, pero que los tenemos que ir tratando poco a poco con toda la comunidad, ¿no? Tanto de empresas tecnológicas como de creadores, como de programadores, para poder ofertar al final a todo el mundo pues una red que sea segura, una red que sea ética, una red que se comporte de forma honesta, ¿no?, con la privacidad de los usuarios. Bueno, hay muchos puntos que todavía hay que ir trabajando, ¿no?
De hecho, uno de los riesgos que la sociedad más teme es la pérdida del factor humano. ¿Consideras que nos puede afectar gravemente este problema?
Date cuenta de que desde el principio de esta entrevista te estoy contando todo el rato una red de personas, de telecomunicación. O sea, al final la base de todo esto son las relaciones interpersonales, cómo yo me comunico con otros, cómo yo interactúo con otros, cómo yo colaboro con otros. Al final el factor humano siempre está ahí y esto no es más que una herramienta para acercarnos como humanos, como humanidad, romper la barrera de la distancia y poder generar más riqueza y poder generar más valor a partir de la tecnología, que es lo mismo que ha venido pasando con Internet en los últimos 30 años.
¿Cuántos años le quedan al metaverso para asentarse finalmente en nuestro día a día?
Bueno, a ver, como te decía, esto es una evolución que proviene de Internet y es una evolución que vamos a ir viendo poco a poco. Realmente todas las tecnologías que componen esta visión de metaverso ya están aquí y existen, y lo que estamos haciendo ahora es juntarlas de una forma determinada para que puedan ofrecer esos productos y servicios relevantes. Vamos a estar asistiendo a esta evolución durante los próximos años. Probablemente esto siga evolucionando, y al igual que evoluciona Internet, pues en los 90, acuérdate que Internet era unidireccional, que estaban sobre todo los portales, ¿no?, de acceso a contenidos y los buscadores, y que luego después pues vinieron las redes sociales, y luego con la inclusión de los móviles tuvimos ese Internet bidireccional, ¿no?, donde se crean los creadores de contenidos también. Esto va a ser una evolución que poquito a poco nos va a ir dando más y más herramientas, y no hay como una línea roja donde una noche nos acostamos y al día siguiente ya existe el metaverso, ¿no? El metaverso es una visión, como te digo, de la evolución de Internet, y como tal pues vamos a ir asistiendo poquito a poco a nuevas características, a nuevas funcionalidades y nuevos estándares que van a hacer que su uso pues cada vez sea más masivo.
Pues muchísimas gracias, Roberto. De verdad que interesante todo lo que nos has contado.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Nos ha quedado mucho más claro todo lo del metaverso. 5:32 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí.
Los ponedores parece que tienen buena cabeza. Yo creía que iba a haber más despistados. Nos hemos llevado el premio gordo con la llamada de Miguel y esa locura de boda vestido de árbitro. Pero, oye, no sé qué dicen a las 5:34 de la mañana, Guillermo. ¿Qué nos están contando los ponedores en Facebook?
Vea, aquí los despistados somos nosotros y Miguel también, el que nos llama.
El resto tiene una cabeza privilegiada. ¡Qué maravilla!
Nos han escrito en nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Manuela Casado Gómez nos dice: hola, Bea y equipazo. Yo no tengo problemas para acordarme de santos, cumpleaños o aniversarios, pero se me olvida la lista de la compra. Vuelvo con la mitad de las cosas. Soy ponedora. También Ana María Ros González nos dice: de momento tengo buena memoria. Olvidarme de cosas importantes, no. Espero seguir así.
Pues sí, es muy importante en esta vida tener una buena cabecita. No sé si nuestro compañero Gonzalo Zavalla se va a acordar de estar por aquí para contarnos lo que a partir de las 6 de la mañana van a llevar en Herrera en COPE. ¿Estás por ahí, Gonzalo?
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos?
No, buenos días. Olvidado, ¿no?
No me he olvidado.
Pero
no me he olvidado.
Oye, cuéntame, seguro que tú tienes de vez en cuando la cabecita loca, que te conozco.
Yo soy un auténtico desastre, la verdad. Yo no me acuerdo ni de los cumples, no me acuerdo de los números de teléfono, de santos. Entro en una habitación y cuando entro no me acuerdo de por lo que he ido a coger. El último suceso lo viví hace una semana. Hablabais antes con los oyentes de algo de grúas, coches, algo así.
Sí, de me todo, hemos escuchar, tenido ¿verdad? De todo, tenemos de todo.
Pues efectivamente, hace una semana salí yo de una casa, pensaba que el coche lo había aparcado en una calle, en calle A, Y yo me fui a esa calle y resulta que el coche estaba aparcado en calle B. Cuando yo llegué a calle A, dije, uy, parece ser o me lo han robado
o se lo ha llevado la grúa.
Eran las 2 de la mañana. Llamé al servicio de grúas, pues no tenemos el coche aquí, pero eso no quiere decir que no se lo haya llevado la grúa. Así que acude a este depósito de la Comunidad de Madrid y vete a ver si está ahí. Fui allí, 3 de la mañana, no está mi coche, por lo tanto yo ya pienso que me lo han robado. Me cojo un taxi, me voy a mi casa y cuando me estoy yendo a mi casa escribo a una amiga, oye, es que mira lo que me ha pasado, tal, no encuentro el coche, creo que se lo ha llevado la grúa. Y me dice mi amiga, que vive delante de calle B, pero si me estoy asomando por la ventana y lo veo aquí, aparcado.
Habías aparcado enfrente y claro, ni tú te lo creías.
Terrible.
Y te fuiste a buscarlo a otra calle.
Terrible, terrible. Yo cuando me pregunta la gente qué me pasó aquella noche, yo digo que efectivamente fui a un depósito y cogí mi coche, porque me da vergüenza contar esta historia.
Bueno, pues ya se han enterado los ponedores
sí,
de calles.
Como lo he contado delante de poca gente, pues ya está.
Bueno, Gonzalo, estas cosas pasan, ¿eh? Tú tampoco te martirices. Lo único que con lo mal que se pasa, ¿verdad? Cuando ya te quieres ir a tu casa, además, las 2 de la mañana, y verte dando vueltas por Madrid y al final, paná, que es casi un despiste.
Terrible.
Para matarte. Bueno, Gonzalo, cuéntame, a partir de las 6 de la mañana, ¿de qué vais a hablar?
Mucha tela por cortar. Este miércoles 17 de agosto se cumplen 5 años de los atentados yihadistas en Cataluña. Vea, vamos a recordar aquello, escuchando el testimonio de gente que lo vivió, y vamos a debatir acerca del uso político que hace el independentismo de este suceso. El secesionismo catalán defiende que el CNI mantenía contactos con el imán de Ripoll, que es el cerebro del atentado, algo que por supuesto nunca se demostró y que es tan descabellado como suena. Pero ese es el discurso independentista. ¿Y al final a quién hace daño? Pues a las víctimas, que se ven en medio de una discusión política sin ningún tipo de reconocimiento y sin indemnización. Porque fíjate, de los 355 personas que se vieron afectadas por aquello, la mayoría por estrés postraumático, solo un tercio ha recibido la indemnización correspondiente un lustro después.
5 años, ¿eh? Se
cinco
dice
años.
Pronto.
Sí, sí. Por lo demás, seguimos a vueltas con el gas. Europa busca alternativas. Se habla de construir un gasoducto que conecte España con otras zonas del continente. Ya sabes que nuestro país tiene 6 plantas regasificadoras que permitirían traer el gas de forma líquida en barcos desde Estados Unidos,
claro. Uh-huh.
Para así mandarlo desde España hacia Europa. Diego Mateos es experto energético y nos va a contar más acerca de la viabilidad de este proyecto. También nos va a decir
Macroproyecto. Imagínate lo que están pensando hacer.
No, una tubería por debajo de todo el continente,
de todo
básicamente.
El continente.
Sí, sí. También vamos a ver los beneficios para España y los convenientes. Y los inconvenientes,
de todos modos, la verdad que solo nos acordamos cuando llueve. Porque vamos, esto no se podía haber hecho un poquito antes. Es como cuando en España nos llega la época de sequía y hablamos de las desaladoras.
Bueno, es que
pero
tú
luego
sabes,
no nos acordamos.
Es que la hemeroteca es muy mala. Ya se planteó esta idea hace mucho tiempo y el mismo gobierno que tenemos ahora dijo que era un proyecto ruinoso,
claro,
y que no merecía la pena llevarlo a cabo. Y ahora nos parece un éxito. Pero bueno, también vamos a hablar de un problema que seguramente hayan escuchado todos los oyentes. Y esto es importante. Hablamos de los pinchazos en las discotecas. La policía investiga más de 200 denuncias en lo que va de verano. Vamos a hablar tanto con el presidente del Consejo General de Enfermería como con Laura, una de las víctimas, para que nos cuente su historia, nos
pobre
cuente
mía.
Cómo sucedió, qué sintió cuando le pasó y sobre todo cómo es su vida después de aquello.
Y el susto y lo indefenso que te sientes, Gonzalo, es la sensación de vulnerabilidad que da, porque hablamos de casos, parecen muchos, el porcentaje probablemente sea pequeño, pero es que con que haya uno, la alarma social que se crea, porque claro, si yo voy mañana a esa discoteca, ¿con qué ganas me tomo yo mi cervecita con mis amigos?
Totalmente.
Pues estás ya incómodo, te sientes pues muy, muy vulnerable. Así que a ver si ponen fin a esto pronto.
Pues esperemos que sí, porque están convirtiendo un ambiente divertido, ¿no? Que puede ser una fiesta.
En algo muy desagradable.
En algo que la verdad no nos apetece ir.
Bueno, pues nada, estaremos atentos a todo esto a partir de las 6 de la mañana, ¿vale,
Fenomenal.
Gonzalo?
Un besito.
Hasta luego, ahora sí, vamos con la ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Qué bien lo dice Pepe Domingo Castaño. Ángel Rodríguez, que es técnico de transporte sanitario, nos escucha todos los días cuando voy trasladando pacientes, dice, a consulta a otros hospitales fuera de la provincia de Burgos. Os tengo que decir que me encantáis y que muchas gracias por alegrarnos la mañana.
Luis nos escribe y nos dice: hola, buenos días, soy Luis Martínez, los escucho todos los días desde Nicaragua, soy ponedor.
Buenos días, buenos días. A mi andadura diaria, Magistris Manolo de Valencia. A la empresa SAP, los genuinos de Valencia en la limpieza y recogida, con los turnos que van por las mañanas, siempre enganchados a la COPE, en las playas, los baldeos de aguas en calles, vehículos de recogida de contenedores, barrido manual, desinfección de vías y mecánicos de taller que nos cuidan también. Y muchísimos de todos excesivamente destacados escuchando el programa, como siempre, Ponedores Totales. Un abrazote para todos.
Muchísimas gracias por este mensaje. Rubén González también, que es inspector de medio ambiente en turno de noche y que ahí le tenemos dando el callo.
Iván Martínez Verdugo, hola ponedores, ahora mismo trabajando de noche, escuchando el mejor programa, Poniendo las Calles, soy ponedor.
Buenos días, pulpa. Desde un pequeño pueblo del Bierzo Alto, entre las montañas, llamado la Granja de San Vicente, un minero retirado.
5:40 de la mañana, gracias de verdad a todos los ponedores que nos han mandado su audio ronda, que nos han mandado su mensaje en Facebook para participar en esta ronda de ponedores. Pero ahora nos vamos a la máquina del tiempo. Durante la semana la estamos deteniendo en algunas de las míticas canciones de la diva del pop Madonna. Ya sabes que ayer martes cumplía 64 años. Pues bien, nos vamos a ir hasta 1990 para escuchar Vogue, tema inspirado en la película Dick Tracy, de la que Madonna era una de las protagonistas junto a Warren Beatty. La canción fue el mayor éxito internacional de Madonna hasta la fecha, llegando hasta esa fecha, hasta 1990, llegando al número uno de las principales listas de éxitos de todo el planeta. Además, ocupa el puesto número 64 de las canciones con más ventas de todos los tiempos. Lideró las listas en más de 30 países y ganó 3 premios de la MTV. Es imposible no conocerla.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano. para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Y esta sintonía llega para indicarnos que vamos ya con nuestro hombre del motor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso García.
Muy buenos días, Beatriz.
Arrancamos fuerte hoy. Las grandes empresas logísticas y compañías de distribución se están preparando para la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga. Por ello tendrán que contar con personal específico.
Sí, eso dice la ley, que se aprobó en marzo, y después de la moratoria su entrada en vigor será el próximo 2 de septiembre. La medida aprobada por el Ministerio de Transportes empezará a aplicar y vigilar por la Inspección de Transporte a partir de esa fecha. Recordemos que su incumplimiento será sancionado como infracción muy grave, con multas de hasta 4.600 euros. Recordemos que, como norma general, el decreto ley prohíbe que los conductores de vehículos de más de 7,5 toneladas realicen las operaciones de carga y descarga de las mercancías, tanto en el origen como en destino del servicio de transporte, salvo excepciones como mudanzas, vehículos, cisternas, portavehículos, vehículos grúas, paquetería y reparto de carga fraccionada a los puntos de venta. En estos casos, el transportista deberá recibir una remuneración diferenciada a la del porte, que deberá venir desglosada en la factura de manera independiente. Ahora lo importante, Bea, es que las compañías logísticas y de distribución hayan hecho los deberes y cumplan con la ley.
Atención a esta noticia. En los últimos 5 años, los atropellos de mascotas han provocado casi 1.000 accidentes de tráfico. Cuéntanos.
Así es. Desde 2016 a 2020, y según los datos más recientes de la DGT, se han producido 967 accidentes en vías interurbanas con víctimas de tráfico por el atropello de mascotas, véase perros y gatos, la gran mayoría por colisión con un perro. Además, por culpa de los despistes de sus dueños o por los abandonos, sobre todo en estas fechas de verano, en ese periodo se produjeron más de 18.000 accidentes de tráfico con daños materiales por el atropello de animales domésticos. Según el último estudio del RACE, se identifica los lugares donde se han producido los accidentes, normalmente en autovías próximas a zonas urbanas o polígonos industriales. Algunas además tienen cerca un centro canino. El estudio recoge los tramos de carretera en España con más atropellos de perros y gatos, y las vías con mayor frecuencia de atropellos están en la A4, autovía de Córdoba, kilómetro 384 o 408, con 47 siniestros. Lo mismo ya en la provincia de Sevilla, en la misma autovía de la A4, kilómetro 507 al 531. También la autovía A316 Jaén, kilómetro 60 al 84. Y el A92 Sevilla, kilómetro 68 al 92.
Bueno, hablemos de lo último en tecnología, de esa futura tecnología de faros que ayuda a los conductores a mantener los ojos en la carretera durante la conducción nocturna.
Sí, esta tecnología, vea, que está en fase de pruebas, una nueva tecnología de faros que está siendo probada, ensayada por los ingenieros de Ford, permite proyectar en la carretera direcciones, límites de velocidad o información meteorológica. Todo ello gracias a faros de alta resolución, por ejemplo, que proyectan un paso de peatones en la vía, en el asfalto, tanto para la vista del conductor como para la del peatón, o bien señalizan la distancia de seguridad con un ciclista e incluso información sobre futura niebla o nevadas. Recordemos que la noche, que conducir de noche supone un mayor riesgo. En España casi un 30% de los accidentes de tráfico se producen de noche, y el riesgo aumenta en mayor medida cada vez que el conductor aparta los ojos de la carretera. En una carretera no iluminada, esto podría significar no ver una señal de tráfico o una curva.
Vamos ahora con otro tema. Si tienes coche, te interesa saber que los precios de los seguros están subiendo debido al aumento de los costes de taller, reparación, piezas, transporte o vehículos de asistencia. ¿Cuánto han subido?
A ver, hay que decir que no ha subido tanto como el IPC, pero durante el segundo trimestre del año, de media, las pólizas de seguro han subido un 2%, aunque parece que el incremento en los próximos meses puede ser aún mayor. Un informe de Check 24 dice que la modalidad de seguro que más ha subido de precio es la de todo riesgo con franquicia, con un aumento del 3,34%. Si hablamos del seguro de la póliza a terceros, la básica ha crecido un 3,22, mientras que el seguro a terceros ampliado lo ha hecho en un 1,31%. Por contra, el seguro que menos se ha encarecido su póliza es la de todo riesgo sin franquicia. Esto se debe a que tiene un coste inicial más caro y con un mayor margen de beneficio para las compañías de seguro, pero su precio se encarece menos.
Y vamos terminando. En tiempo de crisis energética, los combustibles continúan caros y nos preocupa mucho el consumo. Pero, sin embargo, 6 de cada 10 automóviles que se venden son de carrocería SUV, todo caminos. ¿Es cierto que consumen más que un turismo? ¿Y por qué?
A ver, en los 7 primeros meses del año, entre los 10 coches más vendidos, 6 de ellos, de los superventas, tienen carrocería SUV o todo camino. Respondiendo a tu pregunta, Bea, te diré que es cierto, los SUV o todo camino consumen más que un turismo, como mínimo, de media, un litro más de gasolina o de diésel, debido siempre a su mayor peso y su peor aerodinámica. Además, los todo camino salen más caros, como mínimo, a igualdad de motor, 3.000 euros más, tienen peores prestaciones e inferior comportamiento dinámico. Los turismos, hay que decir que son más bajos que los SUV, balancean menos y tienen menor sonoridad en viajes por autovía o autopista. Y por último, hay que reconocer que los todo camino, los SUV, ofrecen más altura interior y mejor entrada y salida, o bien para colocar a los niños en sus sillitas en las plazas traseras. Y también otra opción sería, ¿por qué no?, los casi ya desaparecidos, pero siempre muy interesantes y menos pesados que los todo camino, los monovolúmenes.
Pues muchísimas gracias, Alfonso. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos, mejor dicho. Pero ¿cómo te vas?
Me voy, como siempre, poniendo el intermitente.
Perfecto. Nosotros también nos vamos, pero dejando las calles puestas, eso sí, a las 5:52. Mañana sobre las 4 nos vais a tener de nuevo por aquí, así que, ponedores, por favor, te pido que no faltes a esta cita que tenemos cada día. De momento te dejamos con Herrera en COPE. En qué mejor manos. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
Poniendo las calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con dos grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros. Y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
El régimen de Ortega Murillo ha lanzado todo su poder contra la oposición política y los medios de comunicación. Ha perseguido a empresarios y banqueros, intelectuales y antiguos combatientes contra la dictadura de Somoza. Los movimientos estudiantiles y sindicales no se han librado de las detenciones arbitrarias. Tampoco los sacerdotes, obispos y laicos que se han enfrentado a la dictadura han salido ilesos. El primero de todos ellos en sufrir el envite fue Monseñor Silvio Báez. Hasta abril de 2019 era obispo auxiliar de Managua. Hoy vive exiliado en Estados Unidos después de que se supiera que Ortega había ordenado su asesinato. Al igual que Monseñor Silvio Báez, también el obispo Rolando Álvarez está viviendo en carne propia la persecución de la dictadura. Lleva 11 días sin poder abandonar su casa y con él han sido retenidos 2 laicos, 3 seminaristas y 2 sacerdotes acusados de conspirar para organizar grupos violentos. Otros 3 sacerdotes han sido detenidos en los últimos días. Y en lo que va de año, Ortega ha ordenado el cierre de 8 emisoras de radio católicas, intervenido 3 programas de televisión y expulsado a las misioneras de la caridad. La confrontación de Ortega con la Iglesia Católica viene de lejos. Ya en 2014, los obispos alertaron del riesgo de la deriva institucional. En 2018 estuvieron al lado del pueblo nicaragüense y durante estos últimos 4 años no han cesado de pedir el retorno a la normalidad política y el fin de la represión política y militar. Es posible que Ortega deseara que Monseñor Álvarez tuviera que verse obligado a abandonar el país, como tuvieron que hacerlo Monseñor Báez, el nuncio en Nicaragua, o las Hermanas de la Caridad. Ortega quiere a los defensores de la democracia y la libertad en silencio o en el exilio. La historia demuestra que la Iglesia Católica en Nicaragua está dispuesta a resistir.